Hola oyentes y bienvenidos a este informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Tras declaraciones contradictorias de Estados Unidos e Irán, el jefe del organismo nuclear de la ONU indica que los inspectores visitarán las instalaciones nucleares de Irán. Araghchi, de Irán, está en conversaciones con un alto funcionario de Hamas. Una nueva investigación de la ONU sugiere que Israel asesinó deliberadamente a niños palestinos, lo que resultó en un genocidio. Activistas de la flotilla detenidos en Libia cuando se dirigían a Gaza han sido liberados después de un mes. El director de una escuela de Boston se disculpa con estudiantes musulmanes y árabes que se sintieron inseguros después de una lección sobre el Holocausto. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. El jefe del organismo nuclear de la ONU, Rafael Mariano Grossi, indicó que sus inspectores visitarán las instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Estas declaraciones son las más contundentes hasta la fecha por parte de este organismo de las Naciones Unidas, considerado clave para determinar el estatus del arsenal nuclear de Irán. Desde julio de 2025, Teherán ha impedido que el OIEA visite las instalaciones de enriquecimiento donde se cree que la República Islámica almacena suficiente uranio altamente enriquecido como para construir potencialmente hasta 10 armas nucleares. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, aunque es el único país del mundo que posee uranio enriquecido hasta un 60% de pureza sin un programa de armas nucleares. Estados Unidos e Irán habían ofrecido estos días declaraciones contradictorias sobre si esos lugares serían inspeccionados. Sin embargo, el memorando de entendimiento firmado por los presidentes de ambos países establece explícitamente que las actividades nucleares que se lleven a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA en todos los sentidos. Grossi añade, obviamente para ello tenemos que inspeccionar, tanto si ocurre pasado mañana como dentro de una semana o 10 días. Esto va a suceder. Esas inspecciones son clave para el acuerdo que exige que las reservas de uranio de Irán se reduzcan desde niveles altamente enriquecidos.
Bueno, aquí aparece el tema del material nuclear iraní, que ya saben que se había hablado de kilos de uranio enriquecido, incluso se hablaba de cientos de kilos de uranio enriquecido, algunos hasta grados del 60%, que es el paso inmediatamente anterior a tener uranio que ya pueda ser dispuesto como arma nuclear. En cuanto se le produzca un nuevo enriquecimiento, ese uranio, una vez que llega al 90%, ya es fisible y, por lo tanto, puede estallar en un hongo nuclear, tal como hemos visto hace muchos años en las películas de Hiroshima y Nagasaki, pero con potencia mucho mayor, porque ahora estamos hablando de que el paso del tiempo también ha permitido desarrollar bombas todavía más con mayor potencia, ¿no?, de la que entonces fuimos testigos en el mundo. Pero el tema es que, ya saben, desde que incluso se firmó aquel tratado por el cual se establecía una moratoria en el desarrollo de las bombas nucleares o de este tipo de armamento, fue firmado en el 2015, pero luego cuando llegó Trump, pues Estados Unidos se salió de ese tratado, que básicamente, como decía, se suponía que Irán postergaba el desarrollo, pero que nunca se cumplió por parte de las autoridades iraníes, y lograron avanzar casi sin inconvenientes hacia el desarrollo del armamento nuclear, que estaba a días de estar ya operativo cuando se lanzó esta última batalla de la guerra contra Irán en la que participaron Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, unos 40 días. Allí, si bien se bombardearon instalaciones nucleares, lo que no se consiguió es hacerse con el uranio ya enriquecido. Entonces, ese material se encuentra a muy buen recaudo en algún sitio y en el momento en que haya un mínimo atisbo de acuerdo de paz, pues Irán volverá a desarrollarlo y a ponerlo en sus misiles, que cada vez tienen mayor alcance y que estarían amenazando no solamente a Israel, sino a prácticamente, no prácticamente, a todo el Medio Oriente, incluso a posiciones de Estados Unidos, no en el Estados Unidos continental, pero sí, por ejemplo, en algunas islas del Pacífico o del Índico que pertenecen a Estados Unidos y que estarían a la distancia de ataque nuclear que Irán podría poner en marcha. Evidentemente esto es algo inaceptable, especialmente para los países cercanos y especialmente entre los especialmente por a Israel, que sería su primer y gran objetivo. Pero también los otros países de la zona temen que, como ha pasado durante estos meses de guerra, sean atacados por Irán. Estamos hablando de los países del Golfo, que si bien son musulmanes, pertenecen a una interpretación del Islam diferente de la de Irán, que son chiitas, y el resto de las naciones de esa zona son suníes, y por lo tanto tienen una interpretación distinta y una nomenclatura de las jerarquías diferente. Lo que ahora está claro es que si hay algún tipo de acuerdo para el final de la guerra, tiene que pasar primero y principalmente por un desmantelamiento total del programa nuclear iraní. Trump ha dicho no, que pueden seguir teniendo uranio no enriquecido y el uranio enriquecido pasarlo a Estados Unidos. Luego dijo que no, que se lo pueden quedar si lo desenriquecen, si por si existe ese verbo, es decir, si deja de ser algo que sea acuciantemente peligroso para todo el mundo. Pero la Organización Internacional de la Energía Atómica sabe, porque ha tenido una larga experiencia, que es muy difícil controlar lo que está pasando dentro de Irán, porque todas sus instalaciones se han edificado en secreto, en lugares muy profundos bajo tierra, de los cuales solamente ha llegado la información que le han proporcionado los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos, pero que ellos no han podido visitar. De todas maneras, han detectado niveles de radioactividad en distintos puntos que se contradicen con una situación normal y que señalan a que en esa zona hay un desarrollo de armamento atómico importante. Vamos a ver si es verdad lo que dice ahora Rafael Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, que esto va a ir para adelante sí o sí. Eso es lo que esperamos no solamente los que viven en Israel, sino también todo el mundo árabe que vive alrededor de Irán y en general todo el mundo, porque esta es una amenaza que afecta a todo el planeta.
Según informa la televisión estatal iraní, el máximo diplomático de Irán habló con un alto funcionario del grupo terrorista palestino Hamas sobre las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Araghchi habría mantenido conversaciones sobre los que denomina últimos acontecimientos en la región con Bassem Naim, miembro del Buró Político de Hamas. Estas comunicaciones se producen tras la firma, la semana pasada, de un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos que no menciona a Gaza, pero estipula un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.
Sí, ayer mismo comentábamos las reuniones secretas de los franceses con Hamas para ver cómo se les puede ayudar. Yo lo digo con sorna, pero quizás no sea algo tan ficticio, porque también vemos que Irán está haciendo lo posible para que si firma algo se beneficien de ello, no solamente la capital del terror de Medio Oriente en Teherán, sino también las fuerzas subsidiarias, los proxies, como son Hezbollah, el que quiere meter también en la negociación, y también Hamas. Todos entran en esta negociación, excepto Israel, al que ni siquiera son capaces de mencionar por su nombre.
Una nueva investigación de la ONU afirma que Israel atacó y asesinó deliberadamente a niños palestinos como parte de una estrategia para destruir la continuidad biológica de los palestinos en Gaza. El informe fue publicado el martes por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU. El periodo de recopilación de datos finalizó el 31 de marzo de 2026. El informe pretende examinar las violaciones y los crímenes cometidos contra niños palestinos por las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, que han provocado la muerte de, abrimos comillas, al menos 20.179 niños y lesiones a 44.143. El documento califica el asesinato de niños palestinos de deliberado y afirma que Israel utiliza torturas, tratos inhumanos y degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, contra los niños palestinos. Cabe destacar que los informes de la ONU consideran niño a todo ser humano menor de 18 años. Israel ha declarado que alrededor del 40% de los fallecidos en Gaza pertenecían a Hamas, un porcentaje históricamente alto si se tiene en cuenta que Hamas utilizó sistemáticamente escudos humanos con trampas explosivas en casi todas las viviendas de zonas como Rafah y hospitales y escuelas utilizados habitualmente como centros de mando. Una parte importante de los considerados como niños asesinados han sido combatientes de Hamas de 16 y 17 años que portaban armas y representaban un peligro para las tropas israelíes igual que los operativos de Hamas mayores de 18 años. Israel tiene en curso más de 3.000 pesquisas preliminares y más de 100 investigaciones penales sobre su propia conducta. Debido a que la guerra continúa casi sin interrupción desde el 7 de octubre, aún no ha podido presentar su versión completa sobre diversos incidentes específicos, pero probablemente lo hará en el próximo año. Israel ha admitido graves errores en los casos de Wall Central Kitchen, la Media Luna Roja Palestina, periodistas de Reuters y otros. Esto significa que cuando Israel rechaza otras acusaciones, debe considerarse creíble.
Sí, lo que viene a señalar este final de la noticia es que Israel hace evaluaciones, hace investigaciones y cuando mete la pata lo dice y también dice por qué ha metido la pata, pero bueno, eso no cambia el hecho, ¿no? Ahora, lo que no se puede hacer es de que si Hamas recluta a menores de edad, y cuando hablamos de menores de edad no estamos hablando de niños de 5 años, sino niños que según esta definición tienen 16 o 17 años, a los que se les da armas de guerra que disparan y no están en una posición simplemente defensiva, pues son combatientes. Aquí no se puede hacer esa distinción. Y así todo, a pesar de ello, el mayor número de civiles, no ya niños, sino civiles en general, o gente que no está armada, que han fallecido, han sido por razones que tienen que ver con la propia organización Hamas, que dispara desde lugares densamente poblados, que lo hace no porque estén viviendo en esos lugares, sino porque justamente se escudan detrás de las familias a las que obligan a quedarse sí o sí y a compartir su destino si Israel decide responder al ataque. Y esto ha llevado a que hayan muerto muchos civiles y muchos también menores como parte de esta población civil. Pero si uno analiza estos números que parecen muy enormes en comparación a otros conflictos que se han dado en los últimos 20 años, se puede ver que justamente estos números están muy por debajo de las víctimas colaterales de otros conflictos en los cuales pues, se actúa no de la manera tan bárbara como actúa jamás escudándose detrás de la población civil, detrás de los niños, detrás de los viejos, de las mujeres y de cualquier cosa que después puedan alegar de que han sido atacados vilmente. Ahora bien, lo que no se entiende de esto es por qué hay una oficina o lo que sea de la Naciones Unidas, lo que llaman una Comisión Internacional Independiente de Investigación, que se sume a estas palabras o acusaciones que no tienen ningún sentido, que lo saben y que realmente lo que destilan es odio hacia Israel, porque tildan la muerte de estos niños palestinos como algo deliberado y que si fuera así, pues Israel ya podría haber matado a muchísima población en la Franja de Gaza, solamente con no plantearse mecanismos para no atacar cuando hay una concentración de civiles demasiado grande, etcétera, como ha sucedido durante todos estos años. Hubiera sido mucho más sencillo todo. También aquellos que llegan a acusar a estas bajas en tiempos de guerra, de genocidio, pues que realmente es muy difícil entender que un genocidio provoque que la población se mantenga prácticamente igual que al principio de la guerra, porque si bien han muerto 70.000 personas, pues ahí se ha metido también a los que se han muerto de viejos, a los bebés que mueren por cuestiones, casi inevitables en cualquier sociedad, es decir, la muerte de los niños de hasta un año de edad en muchas poblaciones es una cifra significativa. Todo esto ha entrado en la misma estadística general de todos los muertos y que posiblemente también haya sido exagerada, porque no hay ningún organismo internacional que pueda dar fe de cuántos son los muertos reales. No olvidemos que incluso alguna comisaria de Naciones Unidas, como ahora no recuerdo el nombre de esta señora italiana, que hablaba de cientos de miles de muertos en la Franja de Gaza. Es ya una barbaridad esta banalización que hace de lo que es un genocidio.
El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha declarado que tres activistas italianos pro-palestinos detenidos en Libia han sido puestos en libertad tras pasar aproximadamente un mes bajo custodia. Los tres eran activistas anti-israelíes que formaban parte de una flotilla y que intentó llegar a Gaza por tierra. Según la flotilla Global Sumud, los activistas habían iniciado una huelga de hambre en protesta por su detención y los supuestos malos tratos recibidos.
Bueno, esta gente lo que pretendía era sumarse a esa flotilla, pero sin flotilla, sin mar, es decir, llegando por tierra. El problema es que para eso tenían que atravesar otros países árabes que en realidad los trataron mucho peor que los que nunca llegaron a tratar en Israel a ninguno de los activistas detenidos en aguas territoriales israelíes. Así que ellos han estado mucho más tiempo detenidos, han sufrido malos tratos, tal como acusan, y no se puede esto comprobar porque estamos hablando de Libia y va a ser muy difícil que se demuestre todo esto. Y sobre esto tampoco van a hablar mucho los telediarios aquí en España, porque es un tema este de que los malos tratos que propinan los propios árabes a quienes supuestamente van a defenderlos, que no es del agrado de las editoriales de estos programas informativos.
Grupos judíos han condenado al director de una escuela de Boston por un correo electrónico que envió disculpándose con los estudiantes árabes musulmanes palestinos y libaneses que se sintieron ofendidos por una lección obligatoria sobre el Holocausto. En el correo electrónico, Johnny Cole, director de la escuela secundaria William Diamond, expresó su pesar por el impacto que la lección sobre el Holocausto tuvo en algunos estudiantes. Algunos de ustedes se sintieron invisibles, algunos sintieron que su propia historia, su identidad o su comunidad fueron excluidas o borradas. Algunos de ustedes salieron de esa sesión sintiéndose menos seguros, no más, escribió Cole. Stop Antisemitism condenó el correo electrónico diciendo: ¿desde cuándo enseñar hechos históricos requiere una disculpa? ¿Y por qué un director de escuela valida la indignación por la enseñanza del Holocausto en lugar de defenderla?
Bueno, la verdad que esto ya es el sumum de la degradación, en este caso de la educación en Estados Unidos, y no estamos hablando en una escuela rural, sino en una escuela de Boston, y que se pide disculpas el director porque como tenían una lectura obligada que hablaba sobre el Holocausto, esto podría haber ofendido a estudiantes árabes, musulmanes, palestinos y libaneses. Que yo sepa, cuando se habla del Holocausto y la lección obligatoria sobre el Holocausto, esta no debe hacer mención ni a los palestinos, ni a los árabes, ni a los musulmanes, ni a los libaneses, ni a nadie que no sean los nazis o sus socios. Quizás hablasen del líder religioso de Jerusalén, pero no lo creo tampoco que ese sea el caso. El tema es que cuando se está hablando de algo que tiene que ver con que los judíos fueron maltratados, este señor dice que hay que pedirles disculpas a todos estos que hoy en día pues están en guerra contra los judíos. Esto es el mensaje que llega, ¿no? Porque estamos hablando de árabes, musulmanes, palestinos y libaneses, todos los implicados que podrían estar ofendidos porque se hable del Holocausto y que ellos se sintieron mal. ¿Por qué se van a sentir mal? Dice, algunos de ustedes se sintieron invisibles. Esto es terrible porque lo que está diciendo este señor, el director de esta escuela, es poniendo en la boca de estos chicos y en el pensamiento de estos chicos lo que deben pensar. O sea, ustedes tendrían que haber pensado cuando pasó esto, ahora sois invisibles. ¿Por qué? Porque no se habla del conflicto palestino, porque se está hablando del Holocausto. Y me imagino que en las clases de matemáticas, ¿qué pasa? ¿Se puede hablar de las operaciones o también hay que hablar de Palestina y las operaciones malignas que hace el ejército de Israel? Yo ya no sé lo que pensar, pero lo que sí estoy viendo es que lo que se había hablado y se viene hablando en estos últimos años de la infiltración y la degradación de la cultura estadounidense es cada día más patente y en lugares tan emblemáticos como el propio Boston.
Aquí finalizamos este informativo. Volveremos mañana con más noticias.